COPE Extremadura.
Estar informado.
Hoy es un día estupendo para hablar de la feria, del queso, y las defensas han de marcar la pauta. Yo, en cuanto a la defensa, son los abogados los que realmente conocen qué es lo que tienen que hacer. Pero en cualquier caso, confianza máxima y tranquilidad máxima, porque yo confío en la justicia en este país.
Así se ha referido Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del Partido Socialista, al caso del hermano del presidente del Gobierno, concretamente a las novedades que conocíamos hoy. Esta mañana, a primera hora, conocíamos que su defensa había pedido la suspensión de los plazos para recurrir el auto hasta obtener los vídeos de los interrogatorios. Quieren las transcripciones para posteriormente presentar un recurso ante la decisión de la juez, de Beatriz Viedma, que le ha procesado Emilio Cortés. Su abogado lo ha confirmado en la cadena COPE.
Como no hemos tenido acceso a esas grabaciones ni a sus transcripciones, lo que hemos solicitado es que antes de poder presentar el consiguiente recurso tengamos acceso no solamente a las transcripciones, sino también a las grabaciones a través del medio que el juzgado establezca para poder cotejar si lo que se está diciendo en el auto verdaderamente se compadece con el contenido de esas grabaciones o no. Una vez que se produzca ese cumplimiento de lo requerido por parte del juzgado, a formalizar el correspondiente recurso.
Durante la primera parte del proceso, los vídeos se distribuyeron a ambas partes, a la defensa y a las acusaciones. Esto provocó que los medios los obtuviesen, por eso en los últimos interrogatorios se han blindado las declaraciones para evitar así esa filtración. De momento, lo que sabemos es que hoy la defensa de David Sánchez ha pedido que se paralice el tiempo que se da de margen para obtener así los vídeos de los interrogatorios para, una vez obtenidos, presentar un recurso ante ese juicio oral que ha solicitado la juez del caso. 2:50 de la tarde, vamos ya en busca de más asuntos. Yo soy Miriam Garriga, buenas tardes. En cuanto al tiempo, hoy la jornada está marcada por las lluvias, sobre todo en el norte, con temperaturas que llegarán a 22 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 20 en la de Cáceres. Y seguimos sin conocer el origen del apagón del lunes. Hace un día y poco nos sorprendíamos con la noticia de que el supuesto inicio estaba en el suroeste peninsular, concretamente en Extremadura. Pero más allá de eso, de momento no sabemos nada. Abel Bautista, consejero de Presidencia, se ha referido a ello esta mañana.
Bueno, pues sigo diciendo lo mismo que ayer. Es una absoluta desinformación la que tiene sometida el Gobierno de España, la sociedad española. Yo creo que un apagón de estas características, un cero energético, merece una explicación. Merece que el Gobierno dé explicaciones. Y 5 días después, si no lo sabe es grave, y si lo sabe y lo oculta es peor.
Pues de una manera u otra no sabemos nada. En este contexto y como aspecto curioso te comento que este apagón sigue dejándonos anécdotas. Una de ellas, por ejemplo, nos lleva a la pedanía pacense de Balboa. Allí parte de la población, concretamente la mitad, tuvo luz durante todo el día. Todo se debió a una curiosidad. Así lo contaba Pedro Martín, alcalde pedáneo en COPE.
Estaba programado un corte de luz para ese día, con el fin de hacer unos trabajos de mantenimiento. Entonces, bueno, pues la compañía tenía avisado de que se iban a hacer esos cortes de luz, y en el caso concreto, pues cuando ellos han cortado, han metido un generador de luz para poder dar luz a los usuarios a los cuales afectaba la torreta que tenían en reparación.
Fue todo, como indicaba, una casualidad. Estaba previsto un corte de luz para ese día y, en consecuencia, la empresa suministradora había provisto un generador externo para suplir la carencia. Esa previsión salvó a decenas de vecinos de ese apagón, lo que provocó que unos se ayudasen a los otros.
Pues aprovechamos, por ejemplo, en mi caso, mis hijos se fueron a casa de mi madre y allí tuvieron cargados los teléfonos, la linterna, y bueno, y igual que mis hijos, pues más gente, ¿no? Porque realmente ha cogido la mitad del pueblo sin luz y la otra mitad con luz. O sea que sí, que se han dado esos pequeños pinceladas de eso, de irse uno a casa de otro.
Otra muestra de solidaridad extremeña.
COPE Extremadura.
Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz.
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Después de más de 20 años de promesas, papeles, estudios y más papeles, el proyecto para convertir en autovía la peligrosa Nacional 432 entre Badajoz y Granada empieza a dar señales de vida. Y lo hace con una buena noticia. El tramo entre Badajoz y Espiel, en Córdoba, ya ha superado el trámite ambiental. Este tramo tendrá unos 200 kilómetros de autovía que irán más o menos siguiendo la actual carretera Nacional 432. Ahora bien, no todo será tan rápido ni tan completo como se esperaba. El tramo hasta Zafra se construirá como autovía con sus dos carriles por sentido, pero a partir de ahí, hacia Espiel, solo se construirá una calzada que servirá para los dos sentidos, es decir, una especie de media autovía, lo que no ha gustado nada en Extremadura.
Esto no es una autovía, es media autovía, incluso una mera carretera en algunos tramos. Exigimos ya ver las máquinas trabajando en la actual Nacional 432 para construir la autovía A81 que una Badajoz con Granada como una verdadera autovía, porque hay que acabar con la alta siniestralidad.
De momento el tramo sigue en planificación, según el Gobierno. Eso significa que aún no hay estudio cerrado ni fechas para empezar. Mientras tanto, la Nacional 432 sigue acumulando accidentes y reclamaciones de alcaldes, vecinos y transportistas que llevan años pidiendo una vía más segura y moderna. Y cambiamos de asunto. ¿Sabías que Extremadura es la comunidad autónoma donde más tiempo tienen que esperar los pacientes para someterse a una operación no urgente? En total, casi 6 meses, o lo que es lo mismo también, unos 50 días más que en el resto de España. Al escuchar esa palabra de no urgente, lo mismo piensas que son intervenciones que no se necesitan. Pero lo cierto es que dentro de ese término se engloban a aquellas necesarias que no corren tanta prisa como otras. Te voy a poner un ejemplo, como gusta hacer aquí en la cadena COPE, el de Raúl. Él lleva más de 2 años luchando para que le operen, para que le ayuden a reducir su peso con una reducción de estómago. Lo ha intentado todo, pero no es capaz.
Y no puedo aguantar ese ritmo, cada día peso más, o yo estoy intentando adelgazar, pero en cuanto pierdo 10 o 12 kilos, vuelvo a recuperar. Que antes de coger diabetes o alguna otra enfermedad, o hacerme daño los tobillos o las piernas, pues, si podemos evitar males mayores, creo que es mejor, ¿no? Que no quede postrado aquí en una silla de ruedas, en un sillón, en una cama o algo, ¿no?
Según cuenta, al principio le dijeron que no le intervenían porque no estaba, abro comillas, suficientemente obeso. Ahora, hace unas semanas, le han referido que debido a su elevado peso no pueden hacerlo.
Los primeros razones me dieron que había mucha lista de espera. Luego ya me dijeron también que no estaba lo suficientemente obeso para eso, que no tenía azúcar ni diabetes, entonces no corría prisa. Pero ya han pasado 2 años y pico y ahora me dice que con lo gordo que estoy no me puede exponer a sus compañeros médicos para que me operaran.
Él, como escuchas, quiere bajar de peso para evitar males mayores en el futuro. Raúl es solo un ejemplo de este tipo de operaciones no urgentes.
Deportes. Deportes.
COPE Extremadura. Deportes.
Estar informado.
Restan 4 jornadas en la Primera Federación y el Mérida se desplaza a Ceuta para jugar ante el líder el sábado a las 4. El Mérida es cuarto y tiene un colchón de 4 puntos para mantener el puesto de fase de ascenso. Es el momento de un equipo que ha sumado 4 victorias y 2 empates en los últimos 6 partidos. En Segunda Federación, última jornada, todos los encuentros el domingo a las 12. El villanovense se la juega, tiene que ganar al descendido Recreativo Granada y espera que el San Fernando, que juega en Cádiz, no gane. Si se da esto, el villanovense disputará el play-out y tendrá la opción de salvarse. En el mundo de la canasta, el Cáceres juega la vuelta por el ascenso a la Primera FEB este sábado ante el Palmer Mallorca con una renta de 9 puntos lograda en casa. Llegamos así a las 3 de la tarde. Continúas ahora escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.